las rumiantes de la historia. ¿Qué tal? Estamos a miércoles 22 de diciembre de 2021. Bueno, espero que tengáis suerte con la lotería. Hoy que es día de lotería, lotería de Navidad. Ya está la Navidad ahí al lado, a la vuelta de la esquina. Bueno, estamos en una etapa de la vida de Isabel que abarca desde 1497 hasta 1503 y que, bueno, lo definieron el cronista Bernaldez, acuñó en sus memorias esta expresión: los tres cuchillos de dolor. Los tres cuchillos de dolor de Isabel fueron en estos años el primer cuchillo de dolor, así lo llevamos por orden, fue la muerte del príncipe Juan, con 19 años, que era el heredero del trono. El segundo cuchillo de dolor fue la muerte de doña Isabel, su primera hija, reina de Portugal. Y el tercer cuchillo de dolor fue la muerte de don Miguel, el hijo de Isabel. Y ya era que era el único consuelo que les quedó a los reyes católicos, ese nieto. Incluso en tema de sucesión al trono, también ese nieto era muy importante. Y bueno, pues el niño murió en 1500 y bueno, esto fue... Hay gente que llegó a decir, hay personas que llegaron a decir que había caído una maldición sobre el trono. Bueno, pero tenemos que, bueno, todavía resonaban los fulgores de la boda entre el príncipe Juan y Margarita de Austria, cuando los planes de futuro de Isabel comenzaron a ser deshechos por la muerte, con una serie de muertes prematuras que golpearon con dureza al linaje trastámara durante los años finales del siglo XV. La cadena de acontecimientos fue realmente desgraciada. El príncipe Juan falleció en Salamanca el 6 de octubre de 1497 y se dio la curiosa circunstancia de que, como cuando falleció su madre Isabel de Avis, pues la reina católica estaba ausente, ya que cuando murió Juan, ella se encontraba en Valencia de Alcántara, entregando a su hija primogénita en matrimonio al rey de Portugal, a Manuel I. La llegada a Salamanca fue tremenda, tremenda y desconsolada. Está descrita por el humanista mártir de Anglería en una de sus epístolas y dice así:
los reyes se esfuerzan en disimular su profunda tristeza, pero nosotros adivinamos en su interior derrumbado el espíritu. Cuando están sentados en público, no dejan de fijar continuamente los ojos el uno en el rostro del otro, por donde se pone al descubierto lo que dentro se esconde.
Mártir de Anglería, Epistolario, página 347. El príncipe Juan había dejado a su esposa, la archiduquesa Margarita, en avanzado estado de gestación, pero llegado el momento, el niño nació muerto. Rota de esta forma la sucesión del último varón regio de la casa Trastámara, la herencia de los reinos pasaba a la princesa Isabel, primogénita de los reyes católicos, que en aquellos momentos era reina de Portugal, por haberse casado con Manuel I, justo cuando fallecía su hermano. Pero en 1498, justo cuando Fernando el Católico intentaba que las Cortes de Aragón jurasen a su hija Isabel como heredera de la corona, Isabel fallece el 23 de agosto de 1498 por complicaciones en el parto de su hijo, el príncipe Miguel. Por si fuera poco de perder a dos hijos, Isabel la Católica también vio como su nieto, heredero de las coronas de Castilla, Aragón y Portugal, el príncipe Miguel, fallecía en Granada cuando apenas contaba 2 añitos de edad, en julio de 1500. Las desgracias personales se le unió la preocupación por el futuro del reino, que a raíz de estas muertes quedaba en manos de la infanta Juana y de su marido, el archiduque Felipe el Hermoso. Cayera en manos de Juana y de Felipe el Hermoso, en un principio, y aunque no fuese el camino deseado, parecía una buena opción, sobre todo teniendo en cuenta que Juana, apenas pasados 4 años de su matrimonio, ya había asegurado su descendencia y tenía nada menos que 3 hijos a esas alturas de la vida, y uno de ellos varón, Carlos, el futuro emperador, nacido en Gante el mismo año que fallecía el príncipe Miguel, 1500. Bueno, cuando Juana y Felipe llegan a Castilla para ser jurados herederos, al comenzar el año 1502, Isabel pudo comprobar in situ que todos aquellos rumores que le llegaban desde Flandes eran ciertos. Y estos rumores no eran tanto la pretendida locura de Juana, sino por el hecho de que la estabilidad matrimonial no era la deseada, pues el afán desmedido por las mujeres del archiduque Felipe, príncipe caprichoso y disoluto, encendían constantemente los celos de Juana, convirtiendo la corte en un escenario de nervios y de pérdida de papeles por parte de ambos cónyuges. Bueno, lo peor de este panorama fue que la reina católica, que ya había comenzado a dar síntomas de estar enferma y herida en el ánimo por los cuchillos de dolor, vivió sus últimos 2 años con la inquietud de ver cómo toda su obra, la espectacular Castilla, forjada con tamaño sufrimiento, parecía desmoronarse a sus pies. Y nos hacemos cargo de que en una mujer tan profundamente religiosa como Isabel, el sentimiento de culpa tuvo que ser enorme. Y bueno, hasta aquí el capítulo 13 de esta historia. Que paséis unos días de Navidad lo más dulces posibles. Que os siente estupendamente la comida y la bebida, y Y nada, y a pasarlo bien estos días. Nos vemos. Chao.